Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home, and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ya se acaba abril, ya vamos para el mes de mayo, ya épocas de graduaciones, comienza la primavera, pero oh my God, espero que todo el mundo esté bien, porque ha estado lloviendo brutalmente aquí en el área suroeste de Puerto Rico. Yo he estado lidiando con inundaciones en mi casa también. Espero que todo el mundo esté a salvo bajo estas condiciones, que se mantengan, ¿sabes? Bien con cuidado, no queremos accidentes, choques fatales o cosas así. Espero que todo el mundo esté bien. Pero estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Hay muchas cosas pasando. Como siempre, ¿cuál es el cliché que tú siempre escuchas en esta isla? Muchas cosas pasando. Con esperanza hay lucha. Eso espero yo. Pero este pasado lunes fue Monday Night Raw, donde se coronó Becky Lynch como campeona mundial femenina luego de ganar una batalla campal. Poco sorprendente que vayan con algo tan básico como una batalla campal, pero ¿qué se va a hacer al respecto? También ayer en NXT, durante el evento Spring Break-In, se coronó Trick Williams como el nuevo campeón de NXT, destronando a Ilya Dragunov. Y pues con esperanza vemos a Ilya Dragunov llegando prontamente al elenco de Raw o SmackDown con el draft. O diablos quieran llamarlo, que eso lo van a estar haciendo en breve. Pero hay cosas que promover. Este sábado, como estaba diciendo antes de la transmisión, es Rubén Manía, presentado por el Espíritu Pro Wrestling Dojo, en vivo desde el Espíritu Fitness Center. Sábado, no es domingo como típicamente es. Este sábado, con 6 tremendas luchas en la cartelera. Adam Riggs versus Android 787, Vanilla Vargas versus Natalia Pérez, Chris Mendoza versus Manu, la debutante Serena Sánchez versus Elaine Negroni, el hijo del Enigma contra el Ninja Fujin, y en la lucha estelar Rubén versus Juan Aguayo. Yo voy a estar en la narración, por supuesto, y se va a estar transmitiendo en vivo por el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo, pero no se queden fuera. Siempre es fantástica la experiencia ahí en el Espíritu Fitness Center para estas carteleras. No se queden fuera si no han adquirido su boleto. ¿Qué esperan? Son espacios limitados. Y por supuesto en el chat ya tenemos gente. Ángel Master, que dijo que llegó temprano. Michael García dice, buenas noches aquí, presente 100%. Ya gracias por estar pendiente. Y también Ángel Master comenta, está lloviendo bastante en el noroeste también. Espero que estés seguro bajo toda esta lluvia. Que no te haya pasado como me pasó a mí, que los wipers de mi guagua salieron volados. Volados. No tengo wiper de la guagua. Y también, pues, por supuesto, publicado ahora Publicado ahora, justo cuando estábamos comenzando esta transmisión, el más reciente episodio del Espíritu Podcast ya está disponible en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Lo pueden chequear. Ahí previamos toda la cartelera de Rubén Manía, las 6 luchas, la importancia de estas 6 luchas, al igual que se habla de cómo el vocero ha vuelto a reseñar el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Estamos en las noticias, brother. Estamos calientes. Estamos súper calientes. Pero pues eso lo hace para los plugs ahora. Y recuerden que si quieren que se empuje algo aquí en el show, contáctenme. Contáctenme y se brega al respecto. Se averigua qué diablo se puede hacer. Se observa el producto, se evalúa y todo eso. Y después digo, sí, esto está bueno para empujar. Está bueno para empujar. Pero anyway, vamos con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Primero necesito mis notitas porque las tengo bien, pero bien, bien desorganizadas. Bueno. ¿Qué tocó aquí primero? Ok. Kenny Omega está pautado para aparecer en el episodio de AEW Dynamite del próximo 1 de mayo, sobre la semana que viene, cuando se presenten en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Por supuesto, ese es el pueblo natal de Kenny Omega, al igual que Chris Jericho, quien ahora es el campeón FTW. Y va a ser bien curioso ver qué pasa con Jericho en ese show. Si lo abuchean hasta para el carajo, como pasó en AEW Dynasty, o si lo toleran un poco más. Pero Kenny Omega, quien ha estado fuera de acción ya por varios meses a consecuencia de diverticulitis o diverticulitis, que es como se dice en inglés, va a estar haciendo su regreso. No va a luchar. Él todavía no tiene su alta. Él es bien posible que tenga que recibir cirugía, una operación del estómago para tratar de lidiar con su condición. Se desconoce eso el momento, pero pues al parecer AEW va a tratar de tenerlo presente para esa grabación. Y yo creo que es bastante interesante porque el lunes estábamos hablando de estos problemas de asistencia que tiene AEW de vez en cuando. Y si hay algo que WWE hace muy bien, que AEW ignora por completo, es que muchos de estos eventos que tiene la WWE tienen su promoción local. Tienen su lucha estelar que es específica para el público presente. No televisan lucha, esta lucha estelar solamente es para el público. Y otras atracciones especiales. Y Kenny Omega en Winnipeg es algo similar. Pues por supuesto, porque Kenny Omega es de ahí mismo, de Winnipeg, pero es una atracción especial para esa ciudad. Sabes que va a estar ahí, lo están promoviendo específicamente para esa ciudad. Y yo creo que es algo que AEW debería estar haciendo, porque, ¿sabes? AEW ha estado trabajando lucha oscura recientemente. Dark Matches, ¿sabes? Gema, la campeona del Espíritu Dojo, para el que no lo sepa, trabajó un Dark Match la semana, o 2 semanas creo que fue, en AEW Dynamite, enfrentando a Sky Blue. Eso fue antes de que comenzara la transmisión de Dynamite. No televisó en ninguna parte, ni en Collision, ni en Rampage, ni en Ring of Honor. Eso fue un Dark Match de Dynamite. Si tienen Dark Matches antes de Dynamite, ¿por qué no poner un Dark Match después de Dynamite y después de Collision? Para darte un ejemplo. O sea, tienes a Will Ospreay presente en la sede. Lo tienes tras bastidores, pero no lo vas a tener luchando. Él simplemente va a aparecer para el público, para una promo o algo. ¿Por qué no lo ponen a él mano a mano? Ay, diablo, un buen ejemplo. No sé, el punto es, vamos a poner a Will Ospreay en una lucha oscura. Y se lo deja saber al público local. Y es algo que solamente va a tener el público local. Yo creo que eso es una tremenda atracción que ayudaría un poco los boletos. Porque le estás diciendo a esa gente, mira, tú puedes ver esto que no lo vas a ver en televisión. Entonces no se te van a quedar a la casa. Yo creo que es un elemento que AEW debería utilizar y les vendría bien útil. Y eso me vino a la mente con esto de Kenny Omega, que va a estar la semana que viene presente en Dynamite. Con esperanza, pues, su condición mejore prontamente y lo podremos ver de vuelta en televisión. Pero continuando aquí con las notas. Von Wagner ha sido despedido de la WWE. Von Wagner lleva ya varios años en NXT. Yo creo que literalmente debutó cuando NXT fue cambiado al nombre de NXT 2.0. Él estuvo ahí por varios años. Lo último que estaba haciendo era una historia trabajando junto a Robert Stone. Y se supone que fueran como amigos o un equipo. Y después Von Wagner fue subido al elenco principal, a Raw y SmackDown, pero nunca lo usaron. Nunca salió en televisión, ni en Raw, ni SmackDown, ni nada de eso por el estilo. Simplemente no estaba. Y eventualmente, pues parece que lo terminaron despidiendo. Pero apenadamente no es el único que han despedido. Han continuado con estos despidos últimamente en WWE. Y se ha anunciado que Cameron Grimes, sorprendentemente, el ex campeón norteamericano de NXT, ha sido también despedido. Él, yo no creo que lo habían subido al... Bueno, sí, lo habían subido a SmackDown. Él lo llegaron a subir a SmackDown. Él tuvo lucha en SmackDown y después desapareció. Dejaron de hacer cosas con él. Y yo creo que de todos estos despidos que han hecho recientemente, ¿sabes? Jinder Mahal, Indus Sheer, Xia Li, este es probablemente el más que duele y el más notable. Porque, mano, si ustedes no han visto a Cameron Grimes, ¿sabes? Con el personaje que tiene ahí en pantalla, que era un millonario y todo eso, fue fenomenal en NXT. Una sólida corrida como campeón norteamericano. Pero antes de eso también, ¿sabes? Él fue tremendo como campeón de la División X en TNA. Él era fenomenal en Pro Wrestling Guerrilla. Este tipo es un luchador que ha demostrado increíble potencial por años y años y años. Y hasta demostró tremendo personaje en NXT. Y de verdad es que duele ver que la recompensa de todo su esfuerzo sea un despido. Pero si hay alguien de toda esta gente que han despedido que yo te diría, mano, AEW debería recoger y hacer algo grande con él, sin duda alguna es Cameron Grimes. El resto, en verdad, ninguno me impresiona. Pero Cameron Grimes / Trevor Lee, este es uno que yo diría, aquí hay algo fenomenal que están echando a perder si nadie lo recoge. Sin duda alguna. El tipo todavía es joven, 30 trapos de años. Es menor que yo. Y tiene una carrera, un trayecto. O sea, este tipo lleva luchando desde que tenía 15 años. 15. Su padre era promotor de la compañía Omega, que era manejada por los Hardys. Él se crió con los Hardys. Él se crió con los Hardys. Y lo ha demostrado con tremenda capacidad dentro de ese cuadrilátero. Sea en el micrófono, sea luchando, sea como sea. Cameron Grimes / Trevor Lee es uno que... yo te diría que es para recoger y ya. Y ya, sin duda alguna. Pero vamos a ver qué pasa con Trevor Lee ahora, después de este triste despido. Continuando aquí con las notas, se ha anunciado que NXT Battleground, el próximo pay-per-view de la marca NXT, se va a estar presentando el próximo 9 de junio y se va a estar emitiendo desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Esto no debería sorprenderle a nadie porque ahora NXT, digo, NXT no, la WWE y la UFC se han unificado. Son una compañía ahora. Los dos están bajo TKO. Y se esperaba que íbamos a comenzar a ver esta clase de unión. La UFC, pues por supuesto, corre eventos frecuentemente en esta sede. Ahí pueden ver en pantalla actualmente el set que se utiliza para lo que es la serie de Dana White's Contender Series. UFC corre carteleras para ESPN desde el Apex, etc. Pero van a estar, esta va a ser la primera vez que vemos esa integración por parte de la UFC y la WWE. Es peculiar porque es una sede bastante pequeña. Es una sede, o sea, el Apex es una sede que yo creo que... aguanta hasta menos personas que lo que aguanta el Performance Center de la WWE. Menos gente, eso es lo que yo tengo entendido, que aguanta mucho menos gente. Sorprendentemente, eso es bien peculiar que esta sea la primera vez que vemos esta integración entre UFC y la WWE, para esta sede chiquita. Parece que está Streamlabs, YouTube, cuando tú quieras cooperar puedes hacerlo, por favor, sería bien nítido que cooperen. Vamos a darle un segundito aquí para que continúe. Después hablamos del tema. Wow, se cayó por completo. Ahora reconecto. Pero sí, es bien peculiar que utilicen esta sede porque es bien pequeña. Yo creo que ni 400 fanáticos aguantan los asientos. So, es bien raro. Claro, no le cuesta nada a TKO correr esta sede porque... es de la misma compañía, o sea, les pertenece a ellos. So, en ese sentido no cuesta nada, pero en Las Vegas y tienes que volver a todo este talento que, o sea, frecuenta Orlando, hay que volarlo al otro lado de los Estados Unidos. Es peculiar que NXT utilice esta sede y no regrese en algún estadio, algo así por el, digo, un estadio no, un coliseo, algo así por el estilo. Es bien peculiar. Pero eso es lo que está pasando con NXT. Continuando aquí con las notas, ¿qué más tenemos aquí? ¿Verdad? No hay tanto en el día de hoy, diablo. ¡Qué día tan seco! Vamos a continuar por aquí. Si tienen algunas preguntas ahí en el chat, yo sé que hay peculiaridades pasando aquí con YouTube y Streamlabs y eso. Me disculpan por eso, pero si tienen alguna pregunta, la pueden ir tirando al aire. Lo que preparo aquí el próximo tema. Este es un tema un poquito más detallado. Tiene que ver con Congreso. Ángel Master comenta, el Apex es más pequeño que Full Sail y es una basura. Sí, mano, y como dije, es más pequeño que el Performance Center, porque, o sea, el Performance Center es más pequeño que Full Sail University, y ya NXT no ha utilizado Full Sail en años. Es bien raro, honestamente, cuando uno se pone a pensarlo. Es como que el show literalmente no te va a generar ni un billete en la taquilla. No entiendo por qué hacen eso. Es como que NXT, por más que yo pueda criticar el producto, genera boletos. Los venden. O sea, no entiendo la movida. Pero anyway. Ahora vamos con algo bastante peculiar y se trata de esto. Esto es una noticia escrita para la página de CNN que dice: FTC votes to ban most employers from using no non-compete clauses, but legal challenge is expected. ¿Qué significa eso en español? Es que la FTC ha votado para eliminar por completo las cláusulas de no competencia por parte de empleadores. Pero se espera que hayan retos. Esto es un artículo publicado por CNN donde, o sea, en corto, te lo voy a poner en forma sencilla. Hubo un voto en el día de ayer martes, por el Congreso, para evitar que cualquier compañía de empleadores no se les pueda permitir tener cláusulas de no competencia. Cero. Tú literalmente puedes brincar de ser empleado en un sitio al otro, de un día al otro. Cero problemas, cero disputas, nada de eso de que no puedes competir o trabajar para otras personas. Obviamente, uno escucha esta noticia y lo primero que te va a venir a la mente es la WWE y su famosa cláusula de 90 días. Cuando un luchador es despedido de la WWE, tiene 90 días donde no se le permite competir en cualquier otra empresa televisada. Sea AEW, sea TNA, técnicamente, déjale esto saber. Técnicamente se supone que no puedan competir en WWC, pero hay una relación que ha existido ahí por décadas, so por la mayor parte se les permitía trabajar en WWC. Pero si había una compañía que tenía televisión de lucha libre, no podías trabajarla. Tenías que mantenerte lo más independiente, lo más escondido posible, o simplemente no luchar. Y la gran mayoría de los luchadores no luchaban porque la WWE les paga. Les paga por esos 90 días técnicamente. Pero con esto, WWE, para darte el ejemplo, Cameron Grimes, que fue despedido ayer, literalmente podría aparecer en Dynamite esta noche. Ahora, la ley no está en efecto. Todavía no está en efecto. O sea, no vamos a estar diciendo eso de que Cameron Grimes va a aparecer en Dynamite esta noche. No puede. Todavía está a los 90 días. Sí, 90 días, porque él estaba en SmackDown. Él no puede aparecer en Dynamite. Él está bajo esos 90 de no competir. Pero si esta ley entra en efecto, y es posible que entre en efecto lo más temprano en 120 días. So, ¿cuánto es eso? 3, 6, 4 meses. En 4 meses es bien posible que entre en ley esa doctrina y ya WWE no pueda hacer esa maniobra. Pero eso no está concretado todavía, primero que todo. Segundo que todo, que eso es para empleadores. Y técnicamente, luchadores, sea de la WWE, sea de AEW, de lo que sea, se supone que se han considerado subcontratados. Cual ahí tú tienes un detalle gris que no se sabe si cuentan, porque esto aplica para empleadores y empleados. Luchadores no son empleados. So, un poquito confuso eso. Ahí va de nuevo. Esta madre, tomo agua ya. Continuando aquí en breve. Aquí estamos de vuelta. Pero el punto es que no sabemos en qué va a caer todo esto. Simplemente que algo que está ahora en la mesa y que es extremadamente posible. Sería bien interesante qué pasaría con todo esto si llega la primavera del 2025 y ya no hay cláusulas de no competir, que ya WWE no pueda utilizar eso. Es como que diablos, mano. Tenemos que cortar luchadores y tan pronto los cortemos van a aparecer en la competencia en UFC, en AEW, en TNA, en New Japan Pro Wrestling, ¿sabes? Se van a proliferar rápidamente y van a tener ese incentivo también porque no son 90 días que se les van a pagar ya. Eso ya te dejamos de pagar inmediatamente. Pero algo muy, muy interesante. Vamos con el chat aquí, que hay un par de mensajitos. The Grim Reaper dice, Guerrilla Wrestling PR, únete a la guerrilla. Pueden chequearlo en Facebook, por supuesto. Grupo de fanáticos de la lucha libre ahí. Viejo Sabroso comenta, hola, hola, buenas tardes. Diablo, Viejo Sabroso, me está convenciendo que eres Nabil Robles. Gonzalo comenta, ¿crees que siga luchando Von Wagner? Buena pregunta, porque Von Wagner, a mí se me olvida quién era el padre de él. Creo que era Cal Bloom. Padre de él, o sea, él es un luchador de segunda generación, pero hay que ver, no te sabría decir, porque hay muchos de estos luchadores que son despedidos y se sienten animados a ir a la escena independiente y les va bien. Hay otros que lo intentan, no les gusta, WWE es lo único para ellos y se quitan por completo a la lucha libre. So, who knows? En verdad no sabría decirte, pero pues Von Wagner, por supuesto, es un luchador de segunda generación. Depende completamente de los ánimos de él. Él llevó años en WWE. Y si te soy franco, yo no veía mucho en él. Él era alto, tenía un look, supongo, luchador de segunda generación y eso. Pero nunca en verdad me convencía mucho. Yo sé que trataban mucho con él. Tenían varias ideas. Lo que hicieron entre él y Robert Stone fue interesante. El feudo con Braun Breaker fue peculiar. Trabajaron cámaras con eso. O sea, cuando le dejaron caer la escalera encima y te hicieron pensar que le aplastaron la cabeza. Bien raro eso, pero intentaron. Pero, ¿sabes? Hay gente que no siempre funcionan. Y yo creo que sí, esos son casos que pasan la lucha libre. ¿Para qué aguantarlos, mano? ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener toda esa gente en catering haciendo nada? O sea, yo puedo decir lo mismo de WWE, de AEW, de TNA. ¿Para qué dejarlo ahí coleccionando cheques y no haciendo nada por ellos? O sea, me parece bastante inútil. Pero vamos a ver qué pasa. Su padre. Déjame buscar un poquito de su padre. Su padre era Wayne Bloom. Ok. Uno de los Beverly Brothers. Ok. No lo veía. No era de mi época. Pero pues vamos a ver qué diablo, esa es tremenda sugerencia ahí por Chamego. Podría irse a Pro Wrestling Nova Von Wagner. Bueno, con muchas de las peculiaridades que hacen Pro Wrestling Nova con su booking, es bien posible. Es bien posible que sí. Pero sí. Vamos con el chat. Recuerden, si tienen cualquier tema que quieran tirar al aire, no hay mucho de qué hablar. Ya se me están acabando los temas. Lo único que me queda ya es IWA. Pero si quieren tirar temas por ahí, los podemos hablar en el chat y nos quedamos hablando en el chat un rato. Alberto González comenta, coño, brother, qué bueno volverte a ver por estos lares. Papá, gracias. Gracias por sintonizar. De verdad que sí. Viejo Sabroso comenta, ¿supiste que los medios cooptados por Legentil y Nick Khan están intentando sacar cualquier tontería sobre AEW para desviar la atención de las novedades de la demanda de tráfico sexual de Vince? Yo sé dónde tú sacaste eso. Eso lo estaban hablando esta semana en Voices of Wrestling. Joe Lanza habló en detalle sobre eso. Desde Chris Legentil, quien ayuda a Nick Khan con lo que es el trabajar la prensa, básicamente, lo que hace Legentil. A lo mejor podría armar un episodio completo sobre todo ese asunto. La cosa es que yo creo que mucha gente, mano, me siento mal por decirlo esto, pero yo creo que a mucha gente como que no le va a interesar o no lo va a comprar porque es como que estás tratando de defender, o yo estaría tratando de defender a AEW. Yo conozco el juego, o sea, yo brego con eso de prensa de lucha libre. So, cuando Joe Lanza habló en detalle sobre el Legentil, lo compré 100%. Porque es que hacía demasiado sentido que sea el juego de WWE. Y aunque sea sucio, tampoco los puedo culpar, porque es como que, coño, mano, ese es el trabajo. Y Legentil claramente ha hecho un fenomenal trabajo. Y como dijo Joe Lanza también en ese show de Voices of Wrestling, AEW también ha cometido la falta en no buscar su propio hombre que trabaje los medios de esa misma manera. En que tire sus propias noticias de esa misma manera. Pero sí, yo escuché eso completamente y da pena que estén utilizando esto para enterrar esta historia de lo que es básicamente un traficante sexual en Vince McMahon. Pero yo creo que no se va a quedar callado por más que traten. Yo creo que es algo demasiado grande. Hay muchas páginas que todavía están manteniendo eso activo. O sea, lo que es Wall Street Journal. Dentro del mundo de la lucha libre también tienen los chicos de Post Wrestling que casi, ¿sabes? Mientras yo estaba fuera de acción, literalmente cada semana tenían algo nuevo. Hasta entrevistaron a la abogada de Janelle Grant. La entrevistaron. Y eso fue tremendo escuchar eso. So, yo creo que por más que trate WWE de esconderlo, yo creo que siempre va a resurgir porque es una demanda grande, primero que todo. Segundo que todo, es que estamos viendo más que una sola persona. Y ya sabemos que una docena afectada. Y han continuado a salir más detalles sobre todo esto. O sea, la incidencia con Ashley Massaro. La incidencia en los 90 con los chicos que armaban el cuadrilátero y todo eso. O sea, hay tanta tela para descubrir en todo esto que yo creo que por más que WWE intente destaparlo, se va a destapar. Y yo creo que eventualmente la WWE simplemente va a tener que rendirse en tratar de taparlo y simplemente a continuar con esta desasociación que tienen con Vince McMahon. Es decir, mira, eso era en el pasado, esto es una nueva compañía y ya. Vamos a ir eliminando poco a poco porque lo hemos estado viendo, chacho. En NXT declararon a Drew Gulak muerto. Lo declararon muerto, lo eliminaron del North Core Catch Crew. Insinuaron que fue la familia de Tony D'Angelo que lo mataron. Anda pa'l carajo. Yo no quiero saber qué carajo encontraron con esa investigación, pero eso está del diablo. Que declaren a un luchador muerto en televisión de esa manera. Oh my God. Vamos continuando aquí con el chat. Viejo Sabroso comenta, y sí, Ospreay versus Danielson es la mejor lucha del año. Sin discusión, no va a ser superada a menos que haya parte 2 en Wembley, brother. ¿Quién diablo sabe? Porque hemos visto tantas tremendas luchas por parte de Danielson y Ospreay, ellos separados. ¿Quién diablo sabe, hermano? Está bien difícil decirle eso porque es capaz que vengan Kazuchika Okada y Will Ospreay y te sorprendan. O algo así por el estilo. O que regrese Kenny Omega y tengas Kenny Omega contra Will Ospreay 3. O algo así por el estilo. O que WWE te sorprenda, ¿sabes? WWE ha tenido tremendas luchas este año también. Bueno, la lucha libre hoy día, la lucha libre norteamericana está tan y tan rica en términos de calidad que quién diablos sabe, no podemos celebrar, no podemos cantar victoria solamente 4 meses de este 2024 porque de la nada te puede salir otro candidato a lucha del año, sea de quien diablos sea. Continuando aquí, Gonzalo comenta, si hicieras un draft entre IWA y WLC, ¿a quiénes cambiarías? Bro, yo agarraría a todos ellos y los mandaría. No lo debería decir de esa manera, pero I don't know, mano. Porque yo lo que cambiaría de IWA y WLC es el creativo. Si yo pudiera coger a toda la gente creativa de esas compañías y mandarlos a distintos lados, lo haría. Sin duda alguna. Yo voy a explicar un poco más sobre eso en breve cuando toque el tema de IWA. Ángel Master comenta, ¿qué es eso de lo de Omega tirándole a Rossi Ogawa? Mira.
Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Oh, ¿cómo decir esto? Para el que no conozca, Frontier Martial Arts Wrestling, una compañía de Japón de los 90, pueden chequear el podcast de Jesús Salas, donde él habló de eso en un episodio de Historias del Puro. Era una compañía que tenía asociaciones con los Yakuza, quienes son las familias mafiosas de Japón. La lucha libre en Japón, pues siempre ha tenido ese historial de lidiar, ¿sabes? Con asuntos así, con la mafia y todo eso. Y Rossi Ogawa es de esa época. A mí no me sorprendería para nada que hayan asuntos involucrando a Rossi Ogawa y cómo él consigue su dinero, o a lo mejor cosas que él hace con las chicas. O cosas. Mira, suena feo, pero, ¿sabes? A mí no me sorprendería descubrir esa clase de cosas. Porque uno ve a Ogawa y simplemente en la manera que él se viste, ¿sabes? Cuando él se vistió para esa conferencia de prensa de Marigold, que parecía Dayman, el de It's Always Sunny in Philadelphia, estaba vestido igual que Dayman. A mí no me sorprendería, y van a tener sus defensores porque los tiene, obviamente. Tiene una compañía entera respaldándolo. Y van a tener otra gente que ha visto el lado oscuro. Yo simplemente les ruego que lo que sea oscuro no sea tan oscuro como lo de Vince McMahon. De verdad que sí. Pero claramente Kenny Omega y hay otros luchadores de Japón, porque se ha escuchado mucho de que hay japoneses que no favorecen a Rossi Ogawa, que conocen de ese lado oscuro. A mí no me sorprende porque, mano, la lucha libre siempre ha sido un mundo oscuro, apenadamente. Solamente hay que tener los dedos cruzados que no sea tan oscuro de nuevo como lo ha hecho Vince McMahon. Pero quién diablos sabe sobre eso. Y claramente, pues no tan solo Kenny Omega, pero también Tony Khan y otros han visto ese lado oscuro por parte de Rossi Ogawa. Veo Sabroso comenta, y sí, General Grant ya respondió a la moción de Vince de arbitrar pidiendo que se rechace todo y no van a conciliar. Esa demanda se viene brutal. Sí, está motivada y esa abogada, se me escapa el nombre de la abogada, apellido Callahan. Ay, diablo, se me olvidó el nombre de ella. Pero están bien equipadas. Y ellas no van a estar solas, no están solas. Si se anima cualquier otra persona a hablarle al respecto, y verdad es que da pena que haya pasado lo que pasó con Ashley Massaro. Porque yo estoy bien seguro que si ella todavía estuviera viva, ella con gusto hablaría. Con gusto. Pero ya sabemos, ¿sabes? Una docena de estos casos que WWE, Vince McMahon, ha escondido. Y la WWE claramente sabe algo al respecto. La gran pregunta es ¿cuánto sabían ellos? ¿Cuánto? Continuando aquí, Chamego comenta, Rossi Ogawa es bien cancelable, tiene historial de extorsión en Japón. Asuka lo odia literalmente. Sí, Asuka ha hablado públicamente sobre sus desquites con Rossi Ogawa, alguien pues que ha tratado de jugarse, ¿sabes? Un jueguito carny con Asuka tratando de sacarla de la lucha libre cuando ella todavía estaba activa en Japón. Pero sí, ¿sabes? Negocio sucio, apenadamente. Continuando aquí, donde nos quedamos aquí en el chat. Lo de la WWE va a explotar de tal manera que va a salir desde el tipo del aseo con una foto de Vince en su billetera hacia Triple H. Who knows, man? Yo todavía... Es bien posible que hasta Triple H termine afectado, porque de nuevo, sabemos que él conocía algo. La gran pregunta es cuánto él conocía. Porque él fue parte de esa investigación cuando se le estaba haciendo la investigación a Vince McMahon. Él era parte de la junta de directores de la WWE. So, algo tiene que saber. Y la gran pregunta es cuánto. Y lo mismo con Nick Khan, con Stephanie McMahon y toda esa oficina de Vince McMahon. Porque, ¿sabes? Lo hemos visto en mensajes de texto. Se alega que este desgraciado se la pasaba compartiendo fotos y hablando públicamente sobre las asquerosidades que él hacía. Y si todo eso puede ser confirmado, ahí se va medio mundo de la WWE fácilmente por esconder todo eso. Chameo comenta, ¿podría venir Bryan Danielson al Espíritu Pro Wrestling Dojo antes que se retire? I don't know. Es bien, es posible. No quiero decir que no, porque es posible. Bryan Danielson es alguien capaz de cualquier cosa después de que se le antoje. Él no es alguien que le interesa mucho el dinero. Es bien posible que él diga, mira, yo me acuerdo cuando yo trabajé en Puerto Rico un par de años, me gustaría ir allá y se enteré del Espíritu Dojo, porque hemos visto luchadores a nivel internacional, ¿sabes? Sasha Banks y Trinity entrenaron en Puerto Rico hace poco. Por supuesto, tenemos los seminarios de Mechawolf, de Mike Santana, de Tessa Blanchard. Viene un seminario de Mr. Kennedy o Mr. Anderson prontamente. Who knows, honestamente. Y como el que me sigue a mí y mi compañero de transmisión en el dojo, Harry Williams, nosotros estamos persiguiendo a Eddie Kingston. Es bien posible, me encantaría ver eso. Pero who knows, eso sí que es un shot in the dark, como lo dicen en inglés. Disculpen. Vio Sabroso comenta, puro fans enojado por Hobbs yendo por el campeonato IWGP, pero no dice nada de Naito siendo humillado por Jake Lee y los tráfalas de Noah en el show de ayer de New Japan Pro Wrestling. Yo creo que eso es tiene que ser Yoda Tsuji trabajando su propia historia. Yo creo que vamos a ver, bueno, no debería ser yo creo, es como que es obvio que si Jon Moxley llega a Forbidden Door con ese campeonato, va a defenderlo en ese evento. So, me tengo que imaginar que tiene que defenderlo contra alguien de New Japan Pro Wrestling. ¿Sabes? ¿Por qué no Yoda Tsuji? ¿Por qué no? Que Yoda Tsuji haga su debut en AEW bajo ese evento de Forbidden Door retando a Jon Moxley. Yo estaría 100% de acuerdo con eso. Ya va a defenderlo contra Ren Narita. Me encantaría ver una defensa contra Yoda Tsuji. Me encantaría ver una defensa contra Yuya Uemura. Y por supuesto, me encantaría ver una defensa contra su hijo, Shota Umino, antes de que tenga que perder ese campeonato. Y tú puedes hacer todo eso y todavía tienes tiempo hasta que llegue Dominion por parte de New Japan Pro Wrestling, donde yo me estimo que ahí es que donde Tetsuya Naito recupera el campeonato. Yo creo que ese es el plan, pero tú puedes encajar varias defensas. Vamos a ver qué se trama New Japan y qué se trama AEW y qué se trama Jon Moxley. Los fanáticos pues están siendo trabajados por eso, porque es como que, es como tú dices, freaking Jake Lee, mano. Jake Lee, en serio, contra Tetsuya Naito. Si tú me hubieras dicho Keno, Kairo Kiyomiya, el hijo de Dr. Wagner Jr., sí, pero freaking Jake Lee, que ni en All Japan pegó pie con bola. Oh my God. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Gonzalo comenta, y pensar que el viejo cochino de Ogawa le dijo a Azumi que nunca iba a ser una estrella y el Chicago fue un éxito su lucha contra Stephanie Baker. Por eso yo creo que es bastante bueno que se cree esta separación ahora y que tengamos un stardom pues más distinto ahora. Ángel Master comenta, eso no afecta a una posible relación entre WWE y Marigold. La cosa es que yo no creo que... Hay mucha gente que cuando piensa en relación van a hacer lo que hacía Ring of Honor con New Japan Pro Wrestling, lo que hace AEW ahora mismo con New Japan Pro Wrestling. Yo no creo que sea eso. Es como que yo creo que si WWE quiere enviar una o dos luchadoras para que trabajen uno que otro show en Japón, yo creo que eso va a ser el límite. A lo mejor comparten Kairi Sane y Io Sky o algo así por el estilo, pero yo no creo que vamos a ver esta increíble integración como la que veíamos en los días de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. No lo creo, lo dudo severamente. Yo no creo que jamás en la vida esa iba a ser la mentalidad por parte de la WWE. Y yo creo que Marigold por su propio lado, podemos criticar a Rossi Ogawa todo lo que queramos, no creo que le haga falta tampoco. Gonzalo comenta, fans enojados no han visto a los fans de AAA con las contrataciones de Parker Burrell y el gran Cali de AEW. Es triple A. ¿Qué te puedes decir? Es triple A. Eso es caos puro. ¿Crees que Kaito Kiyomiya llegue a New Japan Pro Wrestling? Pregunto Gonzalo. No sé, pero me encantaría. Yo creo que sería mucho mejor ahí que en Pro Wrestling no, en Pro Wrestling 2, oh, diablos, mano, yo no he visto a alguien tan mal trechado como este hombre. Y por supuesto, él va a estar retando prontamente al hijo de Dr. Wagner Jr. por el campeonato. El Consejo Mundial de Lucha Libre acaba de anunciar Fantásticamente México 2024 para el 21 de junio, 9 días antes de Forbidden Door. A mí no me sorprendería si veamos luchadores de AEW aquí para ese show de México. Who knows? Es bien posible, porque yo creo que el Consejo Mundial de Lucha va a estar presente en Forbidden Door. Y ya mismo los luchadores de AEW aquí en México. Yo sigo diciendo aquí, yo no soy de México, yo soy de Puerto Rico. Pero es bien posible que los veamos. Esa cruce de promociones. Pío Sabroso pregunta, ¿supiste que ahora New Japan Pro Wrestling tiene a Stardom bajo su control? Bueno, técnicamente siempre lo han tenido. La corporación que manejaba a New Japan Pro Wrestling y Stardom, pues ha sido consolidada, porque es como que no hacía falta. Se hace todo bajo New Japan, bajo la sombrilla de New Japan. Y es como decía la prensa, no estamos con redundancia, porque ¿para qué necesitamos un agente de New Japan y un agente que maneje New Japan y Stardom? Para eso que lo hagamos todo de una oficina. No hace sentido. Mala mía, tengo que toser. Ok, de vuelta. Gonzalo comenta, ¿crees que WWE compre Game Changer Wrestling? Yo creo que es muy pronto para decir eso. No lo creo, por lo menos por ahora no. Quién sabe dentro de 3 o 4 años, pero por ahora no. Al menos que ellos compren a Brett Lardley o bien brutal, pero no creo que vayan a comprarlo. Pico Review, Pico está en el chat. El hombre dice, saludo Avi, qué bueno verte de nuevo en el programa. Muchas gracias, Pico, espero que estés bien. Y Gonzalo comenta, ¿cuándo un Forbidden Door en Puerto Rico? ¡Oh! Yo no lo llamaría un Forbidden Door. Yo lo llamaría una verja rota, honestamente. Se trató una vez con IWA y WLC hace un par de años atrás, si se acuerdan, con la pandemia. Hay videos promocionales que grabaron WLC y IWA en el 24 Marketplace con los luchadores de IWA bajo el banner de WLC y etcétera. De eso me acuerdo yo. Porque me acuerdo que estaban promoviendo, creo que era un show de Histeria Boricua que estaban transmitiendo por el Mega TV. Y ahí salió la promoción de Superestrellas de la Lucha Libre para WLC, haciendo su regreso cuando estaban regresando de la pandemia. ¿Y quién estaba en ese paquete? Iron Grimm, quien para ese tiempo estaba 100% en IWA. Siempre me acuerdo de esa imagen. Iron Grimm bajo todos los banners de WLC. Ellos grabaron promociones para trabajar interpromocionalmente y cosas pasaron y todo eso se colapsó por completo, apenadamente. Pero yo creo que es una buena transición para hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. En específico, IWA. Ya este lunes hablé de WLC, pues hoy nos toca hablar de IWA. ¿Qué es lo que está pasando en IWA? No estoy al día 100%, qué malo yo, pero pues he estado ocupado y con esperanza pues poco a poco nos vamos reintegrando a todo eso. Pero lo más reciente en IWA es que el Cuervo salió del evento Juicio Final como el campeón mundial de la IWA. Yo creo que es bastante nítido que IWA ha estado haciendo esto con el campeonato mundial de ellos. Se lo han estado dando a estos luchadores de esta generación que no quiero decir que se han echado a perder, pero básicamente lo que se han echado. Lo que ha sido el Nietzsche, Mike Mendoza y ahora el Cuervo. O sea, son tres hombres que llevan años y años demostrando en la isla de Puerto Rico que son fenomenales luchadores. Fenomenales. Y no se les daba la oportunidad. Ahora pues se les está dando un buen premio en la forma de ese campeonato de la IWA. Y se les da corridas. No te voy a decir que son las mejores corridas. Porque si yo estoy sincero, IWA pues continúa con su trayecto cuestionable creativo. Pero si hay una consistencia con lo que están haciendo con estos campeones mundiales. Casi siempre es tu escena semiestelar. Casi siempre te dan las mejores luchas de la noche, si lo permiten. Y o sea, el campeonato es presentado como un campeonato para las mejores luchas. Cual tremendo, tremendo. Ahora, entre lo bueno siempre es lo peculiar por parte de la IWA. Yo creo que lo más peculiar que yo he visto es esto. Es que el Cuervo fue atacado. No, esto no es una imagen del año pasado, gente. Esto no es una imagen de Pedro Portillo el año pasado, no. Esto fue de la semana pasada en Impacto Total. Hay una cuarta gran amenaza andando por ahí ahora. ¿What?
Yo me quedé viendo esto y yo no pude creerlo, porque es como que están promoviendo su próxima cartelera como una gran amenaza. Es como que, what are you doing? El mismo look, la misma historia. Es como que, ¿sabes? Cuando WWE antes tenía sus pay-per-views, ¿sabes? Lo que era Hell in a Cell, TLC, ¿qué otro pay-per-view tienen con gimmicks? Extreme Rules. Es como que, tú sabías cuándo venían las luchas, no porque te las anunciaban, pero porque el jodido calendario te lo dictaba. Y ahora tú ves IWA volviendo a esto de la gran amenaza, la cuarta gran amenaza. Es como que, pero ven acá. Entonces, cada vez que anuncian un evento llamado La Gran Amenaza, vamos a coger esta historia de alguien escondido debutando. What are we doing? ¿Por qué estamos haciendo esto de nuevo? Es la misma vestidura. Tiene hasta un campeonato en una bolsa. What the... Yo vi esto y yo no pude creerlo. Yo no pude creerlo, mano. Why would you do that? ¿Por qué tú estás repitiendo una historia de un año previo? Y, o sea, el año pasado hicieron lo mismo también. ¿Se acuerdan? 2 años atrás, el Invader tuvo su lucha de retiro. Después, obviamente, continuó luchando durante el resto del verano. Pero después se fue. Y cuando llegó el próximo evento de juicio final, viene y lo trajeron de nuevo. De nuevo como árbitro para tener otra lucha como árbitro. Es como que, ¿pero por qué hace esto IWA? ¿Por qué siempre tienen que repetir tanto estas historias, mano? Y continuamos con IWA enfocándose en la jodida historia de controlar la jodida empresa. Es el 2024. Ellos llevan desde que reinició la compañía en el 2018 con esto de tratar de controlar la jodida empresa. Yo había dicho esto casi un año atrás. La industria, el trío de Pedro Portillo, El Cuervo y Justin Dynamite tenían gigantesco potencial para la IWA. Yo los comparé a The Shield, imagínense eso. Yo los comparé a The Shield. Vinieron, los juntaron a la alianza, los atragantaron esta maldita historia que se niega a morir, lo hicieron todos rudos, genéricos. Y ahora mira qué pasó. Ahora están rompiendo la industria. Todo ese potencial malgastado. Y ahora estamos repitiendo esto de la gran amenaza. ¡Guay! Pico en el chat dice la gran amenaza 2. ¿Really? No, papá. La gran amenaza 4. Acuérdate que el año pasado lo hicieron con Pedro Portillo. Después apareció la otra amenaza que fue El Cuervo. Y por último la tercera amenaza que fue Justin Dynamite. Esta es la cuarta jodida amenaza en menos de un año. En menos de un año. Eso es como si WLC te congelara el campeonato universal 4 veces en un año. Ah, oh, mano. IWA de verdad que desesperadamente necesita gente nueva ayudándolos creativamente. De verdad que sí. Duele. Porque tú tienes un elenco tan y tan talentoso ahí en IWA. Tú tienes un montón de jóvenes que vienen del dojo. Yo los conozco, obviamente. Tienes un montón de talento. ¿Sabes? Lo que es un John Hawkins, El Cuervo, Justin Dynamite, Pedro Portillo, Harry. Ah, no, verdad. Lo votaron. Pero tú tienes y una sólida división femenina, una muy sólida división femenina. Tienes una fenomenal campeona femenina en Ivy de la Rosa. Pero tienes todos estos constantes disparates creativos. Este enfoque en siempre hacer la misma locura. I don't get it. Y IWA lleva ya más, yo te diría como 16 meses. En un estanque donde Impacto Total todas las semanas solamente te genera 12,000 views por semana. Y sí, eso es un nombre impresionante, pero se han quedado ahí por más de un año. La asistencia en verdad no te sobrepasan 300 fanáticos. Es bien raro que te sobrepasen 300 fanáticos estas carteleras de IWA. Eso es un estanque, mano. Es un estanque grave porque potencial de más para sobrepasar ese estanque tiene. Tiene un fenomenal elenco. Tiene tremenda producción. Están en televisión. y estar en televisión, yo te soy franco, no ha ayudado en nada. Lo único que ha ayudado a estar en televisión es decir que están en televisión. Pero creativamente es un estanque cabrón. And that sucks, porque de nuevo, tienes muchas cosas nítidas. El cuervo de campeón mundial es algo muy nítido. Y, ¿sabes? El Nietzsche de campeón mundial fue algo nítido. Mike Mendoza de campeón mundial fue algo nítido. Pero entonces tienes este mundo de otras cosas molestándote. Pero pues, vamos aquí con el chat, un par de cosas aquí antes de culminar el programa. Pico comenta, Avi, tal vez la mentalidad de IWA es if it ain't broke, don't fix it, con respecto al control de la compañía. Bueno, si se quieren conformar con esos 300 fanáticos, si se quieren quedar con la misma paga, and let's be honest, es gran cosa, porque la paga no ha aumentado por estar en televisión. Estoy entrando ahí en detalles que en verdad no debería estar tocando, pero es la realidad del asunto. Están en televisión, nada ha cambiado, brother. Como que las asistencias no cambian, los números de YouTube no cambian, nada cambia. Por más cambios que hagan con quién es campeón, la gran amenaza, no cambian. Y hay otros luchadores que pues terminan yéndose por frustraciones. Sea por dinero, sea por frustraciones tras bastidores o cosas así. Como que algo tiene que cambiar para lo positivo aquí, ¿no? Se me hace difícil creer que a ellos les guste la idea de estar estancados donde están. Porque uno ve esta dirección creativa a veces y como ellos tiran un montón de cosas contra la pared. Ay, yo no creo que ellos estén ahí diciendo, nada, no hay problema que se quede todo así. Yo no lo creo. No con cómo se comportan. No lo creo. Si es la cuarta amenaza, pues even worse, damn, dice Pico. Yeah. Sí, mano, esa historia del año pasado, Portillo, Justin y el Cuervo, todos bajo el nombre de la gran amenaza. Chameo comenta, IWA, contraten a Luis Gómez desde los territorios como Booker. Eso es si Luis Gómez quiere, porque Luis Gómez también se frustra mucho con el producto IWA y el producto general de Puerto Rico. Who knows? OTH Productions dice, desde que terminó los 25 años de historia, ya lo del control de compañía se fue por el toilet, brother. Eso ha sido una historia que ese chicle quedó roto años y años atrás. Y continúan con eso. ¿Sacó el, brother? A mí, yo llegué a ver, ¿cuándo fue? El show de los boricuas. Fue el show de los boricuas que yo llegué a verlo en televisión con mi abuelo, que estaba en proceso de recuperación para ese entonces. Se sentó, ese fue el día que él se sentó a ver lucha libre por su propia cuenta. Y él prendió el televisor y estaban dando la lucha de los boricuas contra la Alianza. Y a mí me dio tanta pena, porque es que, coño, mano, esta cartelera vino la semana después de celebrar el 25 aniversario y el público estaba vacío. En la Pepín Cestero, es como que, man. Y en verdad yo creo que es completamente por cómo han estirado ese chicle. Como han estado escopeteando creativamente por años y años ya. Yo creo que esa es la única razón por la que IWA está como está. Ese escopeteo creativo que han tenido por tantos años. Pero pues, y mira, es mi opinión. Yo sé que no a todo el mundo le gusta. Yo simplemente digo lo que yo opino. Tampoco quiero tirarle a nadie. Tampoco quiero perjudicar a nadie. Pero, brother, yo me siento a ver estos números. Yo me siento a ver esta asistencia. Yo me siento a ver estos programas. Es como que, this ain't moving numbers. Con WLC yo te podría decir, mira, hubo un periodo donde estaban mejorando las cosas en ruta al aniversario, pero después eso pasó y vimos una decaída. Ahora están como que estableciéndose un poco más, pero con IWA es como que una línea ni sube. Y a lo mejor puedes decir que no baja. Y eso es tremendo, que no bajen. Pero no está subiendo. Y en ese periodo de no subir, has caído en televisión. Brincaste de un canal a un canal mucho más prominente en Tele 11. Y nada cambia. That's not good, brother. Eso es como compararlo en Estados Unidos, renovar un contrato televisivo y que nada cambie, que no haya más dinero. That's not a good look. Simple y llanamente. Pero pues eso se lo dejo a quien quiera pensar como quiera pensar. Sabio Vega, Ángel Master en el chat dice, Sabio Vega, el Jeff Jarrett boricua. Tampoco llegaría a ese punto porque Sabio Vega se ha mantenido completamente alejado del campeonato mundial durante todo este regreso de la IWA. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ser un poco optimistas.
Están tratando, supongo. Pero vamos a ir culminando ya aquí el programa. Muchas gracias a todos por sintonizar. Con esperanza regresamos. Deja que reconecte. ¿Estás reconectado? Sí, estás reconectado. Regresamos este viernes. Puede que regrese este viernes. No sé, porque también tengo que prepararme para mi viajecito al área de San Juan para el show de Espíritu Pro Wrestling Dojo, que es este sábado en el Espíritu Fitness Center. Pero pues, estaremos regresando. Este Pico en el chat comenta. IWA está como Marvel Studios en el 2024 creativamente. No, bro. Yo no diría eso con X-Men. Porque, ¿sabes? Viendo lo que ha sido la increíble serie de X-Men 97 y sabiendo lo que viene ahora con Deadpool y Wolverine, se me hace bien difícil criticar a Marvel. Porque Marvel me está dando exactamente lo que yo quería, bro. Esa serie de X-Men 97. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Cuando yo termine de grabar aquí, yo me voy a sentar en mi sala y voy a prender el televisor, voy a poner Disney Plus y me voy a sentar a ver el más reciente episodio de X-Men 97. Porque, mano, que si esa serie no ha sido cosa increíble que me ha dejado babiado con la increíble calidad. Pero con eso en mente, vamos a ir culminando aquí el programa. Muchas gracias a todos por sintonizar. Recuerden que ya el episodio más reciente del Espíritu Podcast, previando toda la cartelera de Rubén Manía este sábado en el Espíritu Fitness Center, ya está disponible en el canal de YouTube oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Con eso en mente, hasta aquí culminamos el programa de hoy. Muchas gracias. Se cuidan. Sí, sacando los X-Men y Deadpool. Pero sí, con eso en mente, se me cuidan y hasta la próxima. Goodbye, good night, bang. Y que se mejore Kenny Omega. Espérate, ¿qué dice ahí? Oh, wow. Espérate, déjame leer esto aquí que llegó aquí al último momento. ¿Qué dice aquí? No veo el nombre exactamente, pero vamos a leerlo. Con razón Pico está aquí si los dos están cortados de la misma tijera. Dos cáncer. Este se cree que por estar con el dojo se cree que sabe de lucha libre. Y el otro que lo que sabe es bajar ciber. Basura. Muy chistoso. Pero yo no me creo que sé nada. ¿Ok? Yo no llegué al dojo de magia. Ni porque estaba tocando la puerta. Ellos me dieron la oportunidad a mí. Ellos me pusieron ahí. Les gustó mi trabajo. Si a ti no te gusta escuchar mis opiniones, es bien sencillo. Apaga el fucking programa. ¿Ok, brother? ¿Ok? Así de simple. Si nosotros somos cáncer a la industria de lucha libre, yo creo que eso dice más de la misma lucha libre que de nosotros. Que un pelagato como yo sea tan poderoso que se pueda llamar cáncer. A lo mejor el problema no soy yo. A lo mejor el problema es la industria de la lucha libre. Pero, bro, eso es tu opinión. Al final del día, es tu opinión. Tú puedes estar equivocado. Y yo puedo estar equivocado. Pero yo creo que la evidencia habla por su propia cuenta. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.